de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Mañana es el día de la lectura en Andalucía y queremos aprovechar esta cita para conocer un libro que invita a salir, que no se lee encerrado en casa. Verán, es una guía que recorre la ciudad de Sevilla, pero acercándonos a rincones poco conocidos y con un gran valor histórico. Es casi un reto porque nos enseña lugares e historias ignoradas de una de las ciudades más conocidas y estudiadas del mundo. Por ello, su título es Sevilla insólita y secreta y su autor está hoy conmigo en el estudio, Ricardo de Castro, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado.
Bueno, tú dices que con este libro le has dado una vuelta al patrimonio íntimo de Sevilla. ¿Qué es esto del patrimonio íntimo?
Bueno, cuando hablo de patrimonio íntimo hablo de ir más allá, ¿no? De lo convencional, de los lugares comunes y sorprenderte con las cosas pequeñas, con los elementos patrimoniales pequeños que muchas veces no son tan valorados. Sobre todo, como tú lo has dicho antes, una ciudad tan conocida y tan visitada como Sevilla.
Pero aún así es posible, sí, sorprenderse.
Sí, por eso he hecho este libro.
Bueno, Sevilla, como el resto de Andalucía, ha sido un lugar de paso histórico de diferentes civilizaciones. Hay rastro de ello en muchísimos lugares de nuestra tierra. Pero ¿cómo conviven hoy en Sevilla todas esas civilizaciones? ¿Es visible esa huella?
Sí, quizá una dificultad mayor al realizar este libro es la multitud de capas históricas que tiene la ciudad. Pues desde la Sevilla romana, la colonia Julia Hispalis, Ibilia, la Sevilla andalusí, la judría hispalense, la ilustración, etcétera. Entonces, esas capas se van superponiendo en el territorio y en los elementos, y es necesario pues leer esos diferentes elementos, ¿no? A ver qué van aportando y si hay espacios que comparten todavía esos multitud de capas, ¿no?
Bueno, hablando de convivencia y de mezcla, Sevilla es una ciudad con un importante sello religioso, eso es evidente, es muy conocida de hecho Sevilla por eso, pero si miramos con un poco de detenimiento, no solo nos encontramos dentro de las iglesias restos de mezquitas anteriores, que eso es algo muy conocido, que sabemos todas, pero también encontramos cosas mucho más recientes, por ejemplo, tú has encontrado símbolos masones.
Bueno, un tema que no era muy conocido.
Y sorprendente también.
Que es sorprendente,
¿no?
Exactamente, que en la iglesia de San Esteban, en el centro de Sevilla, pues sí, en una de las capillas, en el retablo de madera de esa capilla, en una voluta, pues aparecen entrecruzados unos símbolos, como el mazo, la escuadra, el compás. Y la verdad que no se sabe muy bien, no se tiene información de quién haría, si sería un carpintero que era miembro de algún gremio, porque masonería viene de los constructores, ¿no? Masón eran los albañiles, y es una sociedad pues que tiene muchas metáforas arquitectónicas en la actualidad todavía.
O sea, lo que cabe pensar es que el artesano que se encargó de eso dejó su sello, ¿no? ¿O qué?
Puede ser, pero no se sabe, no hay...
Bueno, ¿cuál ha sido el proceso de investigación y sobre todo yo creo que para ti habrá sido el más difícil de seleccionar qué entra dentro de este libro y qué se queda fuera?
Bueno, el proceso ha sido pues leer mucho, andar mucho. De hecho, pues el concepto de flaner, ¿no? El que deambula por la ciudad sin dirección alguna, pues uno de los que más he usado, entrar en contacto con la gente, consultar a los especialistas, entonces recopilar mucha información y ver qué a ti personalmente, y de ahí también conecto con lo de patrimonio íntimo, a ti qué personalmente te llama la atención, te puede sorprender. Pero si no me sorprende, no lo incorporo como personalmente. Y bueno, un poco también, pues quizá la metáfora de las cerezas, ¿no? Que un par pues tira de otro par y otro par y otro par, y se van conectando elementos, van conectando historias.
Hablabas de la calle, de deambular, decía yo en la introducción que este es un libro no para leerlo encerrado en casa, sino para invitarnos a salir a la calle, para estar en la calle, pero también nos invita a entrar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, conocer museos, pabellones, incluso el cementerio, ¿no?
Pues sí. Bueno, lo primero te quería decir que sí es un libro para leer en casa.
También.
No es exactamente una guía. Es una guía, la diferencia de este libro con otras guías convencionales es que no está dirigido al turista, está dirigido al habitante. Y es una colección de libros hechos por habitantes. Y la idea también es que los artículos tengan la suficiente calidad literaria y que cuenten una historia que se cierra en sí misma, que puedan funcionar de forma autónoma perfectamente. Y incluso el libro se puede entender como un libro de relatos, no solamente como una guía. Entonces tiene esa doble visión. Y me comentabas del cementerio por ejemplo, el cementerio de Sevilla.
Pabellones.
Pues el cementerio de Sevilla tiene muchísimos elementos interesantes, que por muchos conocidos y otros menos. Historias, leyendas asociadas al Cristo de las Mieles, que no podemos entrar ahora, o tumbas con símbolos que sorprenden, ¿no? Como el Ouroboros. Esto es una información que va apareciendo continuamente en muchos lugares y sitios de Sevilla.
Bueno, escuchándote, desde luego queda claro que la pasión es lo que ha guiado tu guía, precisamente. Pero si tuvieses que elegir uno o dos de estos artículos, de estos capítulos con los que más has disfrutado, ¿cuáles serían?
Bueno, he disfrutado con muchos. Quizás por contar alguno, la historia de los laberintos del Alcázar, ¿no? Pues con los diferentes, cómo se puede explorar diferentes en la historia, diferentes laberintos que había en el Alcázar del siglo XVI, que queda un azulejo renacentista con el laberinto dibujado, y un siglo después se construye otro laberinto que era nada más que queda el centro de ese laberinto, que es la fuente, el monte del Parnaso, y un tercer laberinto cuando se elimina este a principios del siglo XX, que es el que está ahora mismo, ¿no? Que sigue, bueno, y todo esto conectado pues con muchísima información mitológica, hermética, asociada a esos elementos, a esos espacios, ¿no?
Bueno, decíamos con el que más has disfrutado, pero ¿hay habido alguno que te ha desesperado, porque perdías de la paciencia intentando ver esa otra cara de la moneda?
Bueno, no exactamente, porque si no la encontraba claramente, no me aportaba, pues un poco lo desechaba, ¿no? Intentaba que no sea algo muy convencional. No sé, por ejemplo, también por citar la máquina del ferrocarril de la Expo de 1929, de la exposición iberoamericana, que se puede visitar y está escondida entre la vía 8 y la vía 9 de la estación Santa Justa, ¿no? Y es un tema pues muy desconocido para la mayoría de la gente.
Bueno, decías que no es una guía convencional, no es una guía al uso. Para los oyentes que no la han tenido todavía delante, ¿cómo les explicamos cómo está estructurada esta guía?
Bueno, la guía se estructura de forma geográfica, no de forma histórica, de tal manera que funciona alrededor de unos mapas de seis zonas, tres en el casco antiguo, que evidentemente es donde se acumula más información, más lugares insólitos y secretos, que serían pues tres apartados del centro histórico, a los que suma pues Triana, Los Remedios; otra zona sería la zona sur, Puerta de Jerez, las Avenidas Palmeras, y otra zona sería la zona norte, ya con la Isla de la Cartuja, ¿no? Tú puedes hacer un itinerario, pero vas combinando elementos en el tiempo. Lo mismo te encuentras pues algo muy contemporáneo con un elemento romano o con un tema relacionado con la Ilustración.
Hablando de la guía y de cómo está estructurada, en esta guía tienen un peso importante las fotografías.
Sí, evidentemente, porque es una guía muy visual. Tanto las fotografías actuales como grabados, fotografías antiguas, mapas, que es un tema que yo creo que aporta mucha variedad a la guía. Y todos los artículos pues van acompañados de una ilustración que no hace falta casi ni visitarlo, ¿no? Porque la fotografía es sugerente, no porque yo haya hecho la mayoría de las fotografías, ayudado por Juan Jesús González, que es un fotógrafo granadino. Sino, bueno, realmente hacen ese juego combinado entre texto e imagen.
Uh-huh. Bueno, has conseguido descubrirnos otra Sevilla, o bueno, para ser más puntual en esto, en otras muchas Sevillas que desconocíamos, pero ahora estás inmerso en otra ciudad andaluza, ¿no?
Pues sí, estoy dando los primeros pasos de una guía sobre de la misma colección sobre Cádiz. Bueno, ya un poco avanzado la documentación. Cádiz, Jerez y La Bahía, y en ello estamos.
Porque esto de escarbar, ¿no?, es algo que se alimenta, ¿no? Esto es como el teatro, que te pica el gusanillo y ya.
Sí, lo que pasa son procesos muy largos, muy costosos en el tiempo, que son enriquecedores porque los artículos o los espacios que se trabajan tienen cierta autonomía y entonces, bueno, eso te va reforzando. Pero son procesos muy largos. Esta guía ha sido casi 5 años de trabajo y, bueno, pues tampoco para estar haciendo esto continuamente.
Bueno, esta guía ha salido ya, está en el mercado, tú la has podido presentar ya en varios sitios, en varias ferias de libros. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Qué te cuentan?
Pues muy bien, excelente. La verdad que muy contento. Sobre todo saber que puedes todavía pues encontrar gente que se sorprenda, ¿no?, ante cuestiones, ante espacios que desconocían, que fueran desconocidos o que tuvieran una historia insólita detrás, que es también el objetivo.
Pues Ricardo de Castro, larga vida esta Sevilla insólita y secreta. Cuando tengas la de Cádiz, ya sabes que aquí tienes que venir a presentarla.
Muy bien.
Por Cartuja, que seguro que hay algún sitio que podemos visitar.
Muchísimas gracias.
Gracias.